En estos momentos son las 8 de la tarde, la hora en que en Onda Madrid comienza El Enfoque. 4 horas de radio desde aquí hasta la medianoche con todo el equipo de redacción y técnico de Onda Madrid. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues muy buenas tardes, señoras y señores, y anímense, porque un poco de ánimo hay que echar a la vida y un poco de alegría. Saben ustedes que la alegría es una cuestión muy personal que depende de nosotros. La felicidad viene de otros sitios, pero la alegría es algo muy voluntario, sobre todo porque bregar, trabajar, simplemente estar con estos calores, la verdad es que es bastante complicado. Pero bueno, es lo que tiene la canícula, que como saben ustedes es el tiempo del año donde más calor hace. A partir de las 10 de la noche estarán conmigo Jaime González, Carlos Cuesta y Ricardo Martín para analizar un día en el que, tal y como están las cosas y según la información que va llegando a Onda Madrid, se vuelven a torcer las negociaciones entre Podemos y el Partido Socialista. Es más, lo que nos cuentan, lo que sabe Onda Madrid, es que ha habido una llamada personalísima de Pedro Sánchez a Pablo Iglesias diciéndoles que la oferta que han hecho esta mañana es la que hay. Y no hay más que arañar, que no habrá competencias en igualdad, competencias en hacienda, en transición energética, que son carteras que desea y que demanda insistentemente el partido Unidas Podemos. Bueno, ahora les cuento esto. Como digo, se complican las cosas, aunque también todo esto, que esto es así hasta ahora, que de complicaciones, de dificultades, de freno entre las negociaciones, entre las charlas que mantienen de forma insistente la vicepresidenta Calvo y Pablo Echenique. Esto es así, pero igual esta noche es de otra manera, igual mañana por la mañana es de otra manera, y en todo caso hasta puede que sea de otra manera incluso minutos antes de la votación de mañana. Hemos también sabido que Irene Montero, que está de baja por maternidad, la que está llamada a ser, si hay acuerdo, vicepresidenta en el gobierno de Pedro Sánchez, ha pedido votar telemáticamente mañana, otra vez, porque está de baja, votará de esta forma, telemática, y que le autoricen a hacerlo 5 minutos antes de que empiece la votación, lo cual quiere decir que se está cubriendo de prudencia por lo que pueda pasar y porque las cosas pueden ser muy, pero que muy cambiantes. Antes de entrar en este asunto, les recuerdo y les digo y les confirmo que Murcia tendrá su presidente el próximo viernes, que será Fernando López Miras, del Partido Popular, en virtud del acuerdo que han conseguido Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Y que en Madrid seguimos sin noticias, como diría Eduardo Mendoza, sin noticias de GURB. Aquí no tenemos noticias de nadie. Es el presidente en funciones, Pedro Rollán, el que dice, hombre, que ya va siendo hora de que tengamos un acuerdo, que a ver qué pasa con Ciudadanos, que a ver qué pasa con las agendas, pero es lo cierto que esto no se mueve. Isabel Díaz Ayuso pretendía una reunión esta semana, que no va a ser posible. Si no es posible esta semana, lo fían ya al mes de agosto y veremos si no nos vamos a septiembre. La cuestión es bastante complicada y difícil de entender. ¿Cómo es posible que las cosas, que son mucho más complicadas desde el punto de vista de la nación española, en el sentido de que conformar un gobierno es mucho más difícil, mucho más indolente, mucho más pausado, avance, por lo menos avance, porque están reunidos, y que en Madrid la indolencia sea la nota dominante? Aquí no se reúne nadie y, en consecuencia, si no hay reuniones, pues poco podemos esperar de un gobierno en la Asamblea de Madrid, en la Comunidad de Madrid. Cuenta atrás para el debate de investidura de mañana, en el que todo puede pasar, como les digo, porque las negociaciones siguen en este momento y es muy probable que la decisión del voto de Podemos, de Unidas Podemos, no se decida hasta minutos antes de la votación.
Hay razones para tener preocupación y razones para tener esperanza, ¿no?
Pues nada, lo dice José Borrell, no descarte usted, amigo oyente de Onda Madrid, que estemos ante una burda escenificación política en la que todo es ahora mismo muy complicado y todo se soluciona un poco antes de que se vote mañana la investidura, como les decía hace un rato. Tampoco descarten que las dificultades sean insalvables y que sean verdad que el gobierno ha dicho a Podemos que esta es nuestra última oferta y a partir de este momento que sean ellos los que decidan si mañana votan sí o votan no. Si votan sí o votan no, veremos qué es lo que ocurre. Si votan no, habrá que ver hasta qué punto hay alguna posibilidad de que se vuelva a repetir esa votación en septiembre, porque de las palabras de Pedro Sánchez inferimos, desde luego, que en algún momento nos ha parecido entender que si mañana no salía presidente, iríamos a unas elecciones, a nuevas elecciones generales. Veremos qué es lo que pasa mientras lo que nos dicen en los medios de comunicación es que lo siguen intentando. Tras el contacto telefónico que ayer por la tarde mantuvieron Carmen Calvo y Pablo Echenique, se han sucedido hoy otros nuevos contactos que al parecer no han dado el fruto deseado, por lo menos a esta hora de la tarde. En todo caso, las cosas no están siendo fáciles, ni mucho menos, según ha podido saber esta redacción de Onda Madrid. Pedro Sánchez habría llamado hoy a Pablo Iglesias y le ha confirmado que no está dispuesto a ofrecer competencias ni en trabajo, ni en hacienda, ni en transición ecológica, ni en igualdad. Con lo cual, habría que preguntarle al presidente Sánchez qué es lo que le deja a Podemos. Este estado de ánimo llega desde la órbita de Unidos Podemos y, de ser así, es fácil colegir entonces que mañana Sánchez tampoco será el presidente del gobierno, porque no habrá posibilidad de que Podemos vote favorablemente.
Hay razones para tener preocupación y razones para tener esperanza, ¿no?
Las negociaciones que avanzan con absoluta discreción, con esperanza y con preocupación también, como dice Borrell. Ahora bien, ambas partes ya han emitido mensajes contrapuestos. Fuentes socialistas se han mostrado así optimistas sobre el curso de la conversación, pero en la formación morada han recetado cautela. Hay que ser prudentes, nos dicen, y no levantar las expectativas porque no está habiendo apenas avances en las propuestas que hacen el PSOE, han lamentado desde Unidas Podemos.
Hay razones para tener preocupación y razones para tener esperanza, ¿no?
En fin, que todo está llevándose con mucha discreción y, desde luego, todo al margen de la opinión pública y, sobre todo, al margen de la oposición. Es un poco extraño porque lo que están negociando afecta a todos los españoles y estos deberíamos haber sido puestos en conocimiento el lunes pasado o mañana jueves de lo que están negociando, de qué se está negociando realmente, no tanto del baile de sillones, no tanto de qué titular del ministerio va a ser para ti y cuál para el otro, sino realmente qué están negociando estos dos partidos políticos. ¿Tenemos algún derecho a saber esto? Yo creo que sí.
Los españoles desconocemos absolutamente qué es lo que se está negociando. La sensación que solo se está negociando el reparto de poder y los sillones. Y eso no es una manera de presentar a los españoles lo que debe de ser el gobierno de los españoles.
Esta es la queja de Cuca Gamarra, que es la vicesecretaria de Política Social del Partido Popular.
A partir de hoy voy a formar un equipo de hombres y mujeres. Yo personalmente me haré cargo de que haya cambio, el cambio que yo quiero ver. No importa la salvaguarda irlandesa, la salvaguarda irlandesa se detiene aquí.
En fin, da miedo no solamente por lo que dice, sino por la forma en que lo dice. Es Boris Johnson y es el nuevo primer ministro británico. Son muchos los parecidos que tiene con Donald Trump, no solamente por la forma de vestir, por los parecidos con el pelo, sino por la forma en que hablan y por la forma en que mienten, porque la forma que tiene Boris Johnson de enjaretar mentiras solamente la puede superar, en este caso, Donald Trump. Ya ven ustedes lo que dice, que el Reino Unido está fuera de Europa el 31 de octubre, cueste lo que cueste, pase lo que pase y cueste lo que cueste. El artífice de la campaña del Brexit ha sido investido por la reina Isabel II en una breve audiencia en Buckingham, después de que su antecesora presentara su carta de renuncia a la soberana. En su primer discurso como primer ministro a las puertas de Downing Street, Johnson ha asegurado que intentará llevar a un acuerdo con Bruselas, pero advierte que si no es posible ese acuerdo, su país decidirá no pagar la factura del Brexit de 45.000 millones de euros. Esto en el primer día que ya ocupa la casa del 10 de Downing Street como primer ministro británico. No van a ser fáciles las cosas, ni mucho menos. Ni con Johnson aquí, ni con Donald Trump, lo están siendo también en este momento más allá, en Estados Unidos. Son las 8 de la tarde y 10 minutos. Nosotros vamos a contarles ahora, a partir de este momento, cómo está el mundo, cómo está la actualidad, cómo está la Comunidad de Madrid en titulares. Lo hacemos con Alberto Pascual y con Beatriz Marín. El incendio en el Berrueco, controlado.
El fuego ha afectado a unas 100 hectáreas de esta localidad del norte de la comunidad. A partir de las 8:30 de esta tarde comenzarán a retirarse los medios aéreos y terrestres que han intervenido. Media docena de dotaciones de bomberos y agentes forestales permanecerán en la zona toda la noche asegurando el perímetro.
Seguimos sin acuerdo de gobierno a la madrileña para la comunidad.
Las diferencias entre Ciudadanos y Vox siguen impidiendo el paso necesario para cerrar la investidura de la popular Díaz Ayuso. Aguado ha leído la última propuesta de Rocío Monasterio y considera que es un retroceso y que entra en contradicción con el acuerdo que firmaron con el Partido Popular.
Les cuento ahora con un teletipo de la agencia EFE, la información que EFE ha conseguido en relación al estado de las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos, que están en concordancia con la que les he contado hace un instante aquí en el micrófono de Onda Madrid. El candidato a la investidura, Pedro Sánchez, ha trasladado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que no cederá a su partido las competencias de Hacienda, Trabajo, transición ecológica ni igualdad, y que esa es su última palabra, según ha asegurado fuentes de Unidas Podemos. Los socialistas y Unidas Podemos llevaban horas con la negociación suspendida después de que el partido de Sánchez diera al de Iglesias su última oferta. Fuentes de la formación morada, sin embargo, aseguran que la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, y el secretario de Acción Política y Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, han hablado por teléfono en al menos 3 ocasiones en las últimas horas. El rey Felipe VI recibe al alcalde de Madrid.
Ha sido esta tarde en el Palacio de la Zarzuela. José Luis Martínez Almeida ha trasladado al monarca sus proyectos para la capital en los próximos 4 años en áreas como la movilidad sostenible, la vivienda o el posicionamiento internacional de la capital. Unos retos de los que asegura está muy bien informado.
Una alternativa para evitar la sanción de Bruselas por contaminación en Madrid.
El ayuntamiento se ha comprometido a presentar lo antes posible un modelo distinto que les va a permitir, dicen, evitar la sanción económica que les va a imponer la Unión Europea por altos niveles de dióxido de nitrógeno en la atmósfera. La denuncia será efectiva mañana jueves.
El SUMA 112 incorpora nuevos psicólogos al equipo.
El Servicio de Urgencias Médicas de la Comunidad de Madrid será el primero en España en tener un equipo preparado especialmente para atender situaciones traumáticas como catástrofes, muertes violentas o suicidios. Está operativo 24 horas del día, los 365 días del año.
Alfonso Sánchez Vicente, nuevo gerente de la EMT.
La empresa municipal de transportes recibe en este puesto al que fuera gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid desde el año 2016. Hasta ese momento ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en el sector inmobiliario y la construcción.
Y la Fiscalía, que pide la imputación del BBVA en el caso Villarejo.
La Fiscalía imputa a la entidad financiera delitos de cohecho, corrupción en los negocios y revelación de secretos por su presunto encargo de trabajos de espionaje al excomisario del Cuerpo Nacional de Policía. El actual presidente del BBVA, Torres Vila, retira su compromiso para aclarar todo lo ocurrido.
Y un día más, lamentablemente, nueva víctima por violencia de género en Terrassa.
Un hombre de 50 años ha asesinado a su mujer de 47 y después se ha entregado en comisaría donde ha sido detenido. La pareja llevaba 8 años viviendo en esta localidad. Tenían 2 niños de 12 y 15 años. No había denuncia previa. Es la mujer 1010 asesinada por su pareja desde el año 2003.
Bueno, David Sánchez, además del calor que hace, ¿qué más nos puedes contar?
Bueno, pues que está el tema calentito en cuanto a Gareth Bale, por ejemplo. Hay que hablar de que hizo un partidazo frente esta pasada madrugada en Washington frente al Arsenal.
A buenas horas, mangas verdes.
Se habla de que después de la lesión, que ya se ha confirmado muy grave, de Marco Asensio, rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla izquierda, es decir, 9 meses, se hablan incluso de baja, pues lo mismo Gareth Bale se tenía que quedar en el Real Madrid. Ya veremos, porque eso es harina de otro costal. Hay que hablar también del Atlético Madrid, que empataba 0 frente al Chivas esta pasada madrugada. Ya todo el mundo está esperando ese derbi del próximo viernes al sábado entre el Real Madrid y el Atlético Madrid. Están jugando Leganés y Getafe en este momento, es partido de pretemporada. Y hay que hablar de un nuevo éxito de las chicas, del waterpolo femenino, finalistas del Mundial de waterpolo van a jugar contra Estados Unidos el viernes.
Gracias, David, y buenas tardes. Y cuídate del calor. Son las 8 y 14 minutos. A ver, la previsión del tiempo. ¿Qué nos cuentas? Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy hemos tenido una nueva jornada soleada y de mucho calor, con aviso amarillo por altas temperaturas. Un esquema que se va a repetir mañana, con aviso activado en las horas centrales por valores que seguirán siendo elevados. Las mínimas continúan muy altas, alrededor de los 24 grados, por lo que seguimos hablando de noches tropicales. Y eso sí, en las máximas empezamos a notar un ligero descenso. No demasiado, pero sí de 1 o 2 grados. Por lo que nos quedaremos con 37 en la capital, 38 en Aranjuez o 34 en Buitrago del Lozoya. Y a partir del viernes es cuando el termómetro va a caer, dejándonos máximas mucho más suaves que seguirán bajando el fin de semana.
8 y 15 minutos, vamos a ver cómo están las carreteras en la Comunidad de Madrid. Desde la Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, ya se circula sin complicaciones por la red principal y secundaria de la Comunidad de Madrid. Tan solo encontramos leves complicaciones en la M40, concretamente en la zona de Valdemarín, en dirección a la Autovía de La Coruña.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la 1. En verano abrimos por vacaciones.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Yo la verdad es que escucho Onda Madrid porque soy de un pueblecito pequeño y es el mejor medio para enterarme de lo que pasa en mi municipio.
Porque siempre me informan en directo y desde el lugar de la noticia.
Yo escucho Onda Madrid porque me levanto y me acuesto escuchando Onda Madrid y me encanta, sobre todo.
Porque es cercana y así me entero de lo que pasa, de lo que tengo cerquita.
Yo escucho Onda Madrid porque hablan del Atlético y del Real Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, pues hay que hacer caso a las al estado de ánimo y de opinión que filtran desde Unidos Podemos. Las cosas se tuercen porque Pedro Sánchez ha telefonado a Pablo Iglesias para denegarle todas sus peticiones, como digo, según nos cuentan desde el Partido Morado. Con más datos y desde el Congreso de los Diputados, Noelia Ontoria. Noelia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues como dices, las negociaciones no han llegado a romperse, pero están al borde del fracaso después de que Pedro Sánchez haya llamado a Pablo Iglesias para confirmarle que no está dispuesto a ofrecerles competencias ni en trabajo, ni en hacienda, ni en transición ecológica, ni en igualdad, y que esa va a ser su última palabra. En el PSOE defienden que esta, la que le han hecho a Podemos, es una buena oferta, pero esa oferta no convence a la formación morada porque no quieren entrar en el gobierno a cualquier precio. A pocas horas de la votación definitiva para la investidura, Pedro Sánchez no tiene asegurada la elección. Tras entrevistarse hoy con el Rey, el presidente valenciano Ximo Puig mostraba su esperanza de que aún se puede alcanzar un acuerdo que haga presidente a Sánchez.
Yo no conozco los extremos de esta oferta final. Creo que de lo que se trata es de que se dé un paso hacia adelante a favor de los ciudadanos, de las personas de este país, de España, que yo creo que se merecen de verdad tener un gobierno y se merecen el respeto de darle salida a lo que fue su voto.
Sin embargo, ya por la mañana en Catalunya Radio, el diputado de los comunes, Jaume Asens, avanzaba que podría ser la de mañana una investidura fallida con repesca en septiembre.
Tenim una investidura fallida, que ara mateix doncs, és un escenari possible. Evidentment, ens tornarem a veure al setembre.
Nos volveremos a ver en septiembre. En cualquier caso, la sensación de que todo puede resolverse en el último momento la subrayaba esta tarde la petición de Irene Montero al Congreso de los Diputados para poder emitir su voto minutos antes del inicio del pleno. Una petición que ya ha sido atendida por la presidenta de la Cámara. Mientras, Esquerra y el PNV siguen atentos a las negociaciones para decidir qué voto emitirán mañana. Tendrán que estar atentos también a la entrevista que acaba de confirmar el Palacio de la Moncloa de Pedro Sánchez en Telecinco esta noche a las 9.
Bueno, pues veremos, Noelia, por lo que veo, por lo que cuentas, por lo que cuentan los digitales y cuentan las agencias de noticias, lo que tenemos es la versión de la parte de Unidas Podemos, no todavía del PSOE, ¿no?
El PSOE lo que nos ha enviado también es una confirmación de que se ha producido esa llamada de Pedro Sánchez a Pablo Iglesias. No explica en qué ha consistido esa llamada, no explica que las competencias que ha ofrecido a la formación morada, pero sí ha dicho que la oferta que les hace es suficiente, es una buena oferta y que Podemos debe apoyarles para poder propiciar la investidura.
Bueno, pues adquiere entonces gran importancia la entrevista que van a hacer las, has dicho, Noé, a las 9 y 10 en Telecinco, ¿verdad?
9 y 10 en Telecinco.
Pues seguiremos la entrevista en Telecinco, que imagino que la hará Pedro Piqueras, al presidente del Gobierno. Gracias, Noelia, desde el Congreso de los Diputados en Murcia. Ha comenzado hoy el segundo debate de investidura que todo hace indicar colocará nuevamente al popular Fernando López Miras al frente del gobierno regional. En esta primera sesión, el candidato ha prometido que su ejecutivo de coalición con Ciudadanos estará unido y sin fisuras. La oposición ha calificado su discurso de ultraderechista. Flor Carazo.
Fernando López Miras ha agradecido el apoyo de PP y Vox. El candidato popular se ha comprometido a desarrollar todos los compromisos adquiridos con el partido de Abascal y ha defendido algunos de sus puntos más polémicos, como la educación sexual o la violencia intrafamiliar.
La violencia de género es inadmisible y tenemos que luchar contra ella con todas nuestras fuerzas. Pero con el mismo empeño debemos luchar por defender a los niños, a los ancianos y a las personas más débiles contra otras formas de violencia que se producen en los hogares.
Los portavoces de Ciudadanos, Isabel Franco, y de Vox, Juan José Liarte, han reiterado su intención de apoyar la investidura.
Este será un gobierno donde la libertad y la igualdad van a destacar.
Por lo que parece, el viernes tendremos la segunda sesión de investidura y esperamos que no ha de haber sorpresas y que de aquí sí saldremos con un presidente para la región de Murcia.
Desde el PSOE, Diego Conesa, y desde Podemos, Óscar Urralburu, han calificado el discurso de ultraderechista.
El discurso del candidato del Partido Popular y Ciudadanos y Vox ha sido un discurso de ultraderecha.
Tanto el Partido Popular como Ciudadanos han terminado por abrazar el programa ultraderechista, en definitiva, de Vox.
El viernes, previsiblemente, López Miras será investido con los votos de PP, Ciudadanos y, esta vez sí, de Vox.
8 y 23 minutos tras el convulso episodio de primarias de Ciudadanos en Castilla y León, la formación naranja afronta un nuevo proceso de democracia interna en uno de sus feudos históricos, en Cataluña. Lorena Roldán parte como favorita entre los 12 candidatos que ya cuentan además con el beneplácito del equipo directivo para liderar Ciudadanos en Cataluña. Hoy han comenzado las votaciones y el viernes se conocerá el nuevo cartel electoral autonómico de Ciudadanos. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Los partidos catalanes empiezan a calentar motores de cara al otoño, donde hay una alta probabilidad de elecciones autonómicas. Ciudadanos ya se ha puesto manos a la obra y desde hoy a las 6 de la tarde los militantes pueden votar en el periodo de primarias para escoger el líder en Cataluña. A pesar de que Carrizosa es portavoz, no ha entrado en el proceso de primarias y con eso facilita que la favorita sea Lorena Roldán, diputada de la Generalitat y portavoz en el Senado. Hace dos semanas Roldán ya se situaba favorable a la opción de presentarse a las primarias.
Parece ser que el otoño, ese nuevo otoño caliente que parece que se presenta, pues nos pillará preparados, seguro. Estoy a disposición del partido para lo que necesite y estoy comprometida con este proyecto, creo en este proyecto y por tanto, pues donde el partido me necesite y sobre todo donde la militancia me quiera poner.
Los afiliados en Cataluña de Ciudadanos pueden votar hasta el viernes a las 10 de la mañana, cuando se dará a conocer el nombre del nuevo líder del partido y el predecesor de Inés Arrimadas.
8 y 24 minutos de la tarde en Onda Madrid, esto es El Enfoque. El caso Villarejo sigue alargando su sombra. En esta ocasión, en el marco de dicha investigación, la Fiscalía ha solicitado la imputación del BBVA como persona jurídica por cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios. Esta solicitud afecta a la pieza que investiga el espionaje del banco por medio del excomisario Villarejo en 2004 ante la OPA hostil de SACIR. La petición ha sido presentada en la Audiencia Nacional ante el juez Manuel García Castellón. Informa Pablo López.
Encargos que presuntamente consistían en seguimiento de personas y rastreo de llamadas ante la OPA hostil que planteaba lanzar SACIR para hacerse con el control del banco. Terminada la posibilidad de la OPA, los encargos a Villarejo continuaron con espionajes y se extendieron hasta prácticamente hace un par de años. La Fiscalía se basa en la reforma del Código Penal de 2010 que permite atribuir un delito a una empresa cuando alguno de sus directivos realiza una acción ilícita. Además, el Ministerio Fiscal rechaza que la entidad pueda personarse como acusación particular al considerar que no ha sido perjudicada. El presidente de la entidad, Carlos Torres Vila, reitera su compromiso para aclarar todo lo ocurrido, mientras que el BBVA se enfrenta a cuantiosas multas y la condena podría llegar a extremos como ser judicialmente intervenida o incluso disuelta. Posibilidades, eso sí, bastante improbables. También hay que destacar que parte de los delitos investigados en el caso Zenit son anteriores a la reforma del Código Penal, lo que podría reducir la responsabilidad del banco, si bien algunos expertos consideran que el Código Penal vigente en ese momento también les afectaría. La decisión que tome el magistrado García Castellón también tendrá peso en Europa, pues el Banco Central Europeo podría intervenir en la entidad si de la imputación se derivan consecuencias para clientes y accionistas que puedan alterar la evolución bursátil del banco.
8 de la tarde y 26 minutos. Antes de entrar en la crónica internacional, les adelanto que Pedro Sánchez ha comunicado personalmente a Pablo Iglesias que no le dará las carteras que ha reclamado. Fuentes de Unidas Podemos trasladan que Pedro Sánchez ha llamado a Pablo Iglesias y le ha confirmado que no está dispuesto a ofrecer competencias en trabajo, en hacienda, en transición ecológica, ni tampoco en igualdad. Asimismo, le habría trasladado que es su última palabra, palabra que escucharemos y seguiremos desde aquí en Onda Madrid en la entrevista que se le va a hacer, entrevista estratégicamente colocada, por cierto, a las 9 y 10 de la noche, que le van a hacer en Telecinco al presidente del gobierno en funciones, porque ahí efectivamente me imagino que el presidente del gobierno esbozará también o se reafirmará en su última palabra, y veremos si es esta que le estoy yo contando en este momento, en la que Sánchez comunica personalmente a Iglesias que no le dará las carteras que reclamaba, insisto, trabajo, hacienda, transición ecológica y tampoco igualdad. En cuanto a la actualidad internacional, con Julio Martínez, un repaso que se inicia con el Reino Unido. Ya es un hecho, ya es oficial. Boris Johnson es el primer ministro del Reino Unido.
Theresa May se despide del cargo después de presentar su renuncia formal ante la reina Isabel II. A primera hora de la tarde se ha despedido de los ciudadanos que acudieron a despedirla a las puertas de Downing Street. May ha pedido un Brexit efectivo para todo el Reino Unido y ha anunciado que seguirá como diputada. Al mismo tiempo, Boris Johnson recibía en el Palacio de Buckingham el encargo de formar un nuevo gobierno y ya en su nueva residencia ha prometido negociar uno nuevo y mejor acuerdo con la Unión Europea para ejecutar el Brexit.
A partir de hoy voy a formar un equipo de hombres y mujeres. Yo personalmente me haré cargo de que haya cambio, el cambio que yo quiero ver. No importa la salvaguarda irlandesa se detiene aquí.
El rival de Johnson en la carrera por el liderazgo conservador, Jeremy Hunt, ha presentado su dimisión como titular de Exteriores y ha descartado participar del nuevo ejecutivo, del que ya se conocen algunos nombres, mientras la Unión Europea ha reiterado su firme decisión de no renegociar el Brexit con el flamante primer ministro.
El fiscal de la trama de injerencia rusa afirma en el Congreso que no exoneró a Donald Trump.
Robert Mueller, el exfiscal especial que se dedicó a la investigación, ha declarado esta mañana ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes norteamericana contradiciendo al presidente Trump. Ha negado haber exonerado al gobernante de ningún delito, por lo que podría ser enjuiciado cuando termine su mandato al frente de la Casa Blanca.
Y Facebook, que bate un nuevo récord, esta vez negativo. El gobierno de Estados Unidos le ha multado con 5.000 millones de dólares.
Es la mayor multa impuesta a una compañía por violar la privacidad de los consumidores, 200 veces mayor que cualquier otra vista en Estados Unidos. Tanto el gobierno norteamericano como la dirección de Facebook han acordado el importe total de la sanción. El embrión de la multa data de marzo de 2018, cuando la consultora Cambridge Analytica utilizó una aplicación para recopilar datos de hasta 87 millones de usuarios de la plataforma sin consentimiento y con fines políticos. políticos.
Un asunto más, Julio. En Puerto Rico, las protestas de las últimas semanas ven por fin la luz. Todo apunta a que el gobernador del país presentará su dimisión en las próximas horas.
El pueblo puertorriqueño está en pie de guerra. El motivo, la filtración de unos chats privados con insultos y expresiones machistas del gobernador Ricardo Rosselló y de 11 de sus asesores. Desde el pasado 16 de julio no se les ha vuelto a ver en ningún acto público y, como apuntan desde varias fuentes del país latino, Rosselló habría grabado un mensaje de despedida que se emitirá a lo largo del día de hoy. Donald Trump, que no se pierde una, ha calificado al gobernador como terrible, incompetente y, sacando pecho, ha dicho Trump que él es lo mejor que le ha pasado a Puerto Rico en toda su historia.
¿Cómo están las carreteras en Madrid? Se lo preguntamos a las 8:30 y desde la Dirección General de Tráfico a Nerea Fernández. Nerea, de nuevo, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora ya se circula sin complicaciones por la red principal y secundaria. No encontramos dificultades tampoco ni en las entradas ni salidas a Madrid, tampoco en las rondas de circunvalación M40 ni M50. Aún así, les vamos a pedir, como siempre, que sean muy prudentes al volante.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Ahora mismo a las 8 de la tarde y 31 minutos, les recuerdo que Pedro Sánchez ha comunicado personalmente a Pablo Iglesias que no le dará las carteras que reclamaba. Las carteras eran Trabajo, Hacienda, Transición Ecológica e Igualdad. Y que esta es su última palabra, que esta es su última palabra. Las palabras ahora de Beatriz Marín para conformar la crónica de Madrid y su comunidad.
Y comenzamos en la Asamblea, donde no avanzan las negociaciones entre Vox y Ciudadanos para que puedan alcanzar un acuerdo e investir a la candidata popular. De hecho, la última hora es que Vox ha entregado un documento a la formación naranja y a Ciudadanos no le ha gustado nada, así que seguimos como estábamos. Desde la Asamblea informa Pepe Frutos.
Complicaciones para la investidura de Isabel Díaz Ayuso. Ciudadanos, para desbloquear la situación, había pedido a Vox un documento con postulados que no contradigan lo firmado por los naranjas y el PP. Ese documento llegó y a Ciudadanos le parece un retroceso que entra en contradicción con su acuerdo con el PP y que difiere de lo acordado en Murcia. El texto, al parecer, insiste en la derogación de algunos artículos de la ley contra la LGTBI-fobia, los relativos a la educación y también en el acceso policial a datos sobre extranjeros en situación irregular en poder de la comunidad, es decir, en poder del sistema sanitario. El portavoz naranja, Ignacio Aguado, incluso antes de leer el texto, adelantaba qué cuestiones no está dispuesto a asumir.
Lo que quieren es atacar los derechos y libertades del colectivo LGTB, estigmatizar a los inmigrantes. Si lo que quieren es frivolizar con la violencia machista, pues entonces evidentemente lo que están es abocando a toda la comunidad de Madrid a una repetición electoral.
Los populares consideran en cambio que el documento de Vox sí es compatible después de algunas correcciones introducidas por los populares y aceptadas por Vox. Isabel Díaz Ayuso en un comunicado afirmaba que el acuerdo de investidura debería ser inminente porque no hay motivos para que prosiga la situación de bloqueo.
Y después de conocer que mañana la Comisión Europea tiene previsto denunciar a Madrid y Barcelona por la mala calidad del aire, hoy el alcalde de la capital dice que la culpa es de las políticas de Carmena, y eso a pesar de que Europa paró esa multa cuando se puso en marcha Madrid Central. Lo cuenta Marta Zúñiga.
Se trata de evitar la sanción. El ayuntamiento presentará lo antes posible un modelo alternativo a Madrid Central. Trabaja ya en ello, dice el delegado de Movilidad y Medio Ambiente, Borja Caravante.
Hemos abierto ahora un proceso de reflexión, de comunicación, de interlocución con todos los afectados, con los vecinos, con los comerciantes y con todo aquel que tenga algo que decir para entre todos construir ese modelo más ambicioso y eficaz.
La portavoz de Medio Ambiente y Movilidad de Más Madrid, Inés Sabanes, cree que las medidas del Plan A habían generado en Bruselas un nivel alto de confianza ahora trastocado. El portavoz del PSOE, Pepo Hernández, reclama también esas medidas.
Cuando te están avisando que hay que tomar medidas más contundentes, lo que no puede hacer un gobierno en su entrada es rebajar medidas que no solo estaban funcionando, sino que tenían el aval de la Comisión Europea.
Pero lo que sí es importante es eso, implementar las medidas que están en el plan, que en el anterior mandato no se llevaron a la práctica con la urgencia que deberían llevarse y que parece que tampoco hay una urgencia grande en este nuevo ayuntamiento.
En mayo de 2018 la Comisión decidió no llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión por exceder los límites de contaminación del aire, dado que el país había previsto o puesto en marcha medidas para atajar el problema que le parecían apropiadas.
Y un rayo ha podido ser la causa del incendio del Berrueco que se ha desatado la pasada noche. El fuego está controlado ya, aunque no extinguido totalmente, por lo que efectivos van a estar toda esta noche refrescando la zona. Última hora con Raquel Grela.
Los equipos de extinción tienen previsto iniciar su progresiva retirada a última hora de esta tarde. El portavoz de bomberos de la Comunidad de Madrid confirma que el incendio está totalmente perimetrado y que no se cree que pueda trascender.
Y ahora lo que estamos haciendo es trabajar en el interior para terminar de extinguir algunos tocones, algún rebrote y para también evitar que pueda haber algún rebrote interior. Pero ahora mismo el incendio no puede progresar y está controlado.
El incendio dejó durante la noche del martes momentos complicados por los cambios de dirección del viento que, además, provocaron el desalojo de viviendas a modo preventivo. Tanto el alcalde de El Berrueco, Jaime Sanz, como los vecinos vivieron momentos de tensión.
Llegó la noche, los medios aéreos no podían actuar y, bueno, se pasó mal. Luego ya se paró el viento un poco y, bueno, pues el fuego no corría tanto, pero la verdad es que hubo momentos que iba dirección al pueblo y tal, y la verdad es que se pasó mal.
Este es el tercer fuego que he visto y como este, ninguno.
El descenso de las temperaturas y de la velocidad del viento 2 horas después de que comenzase el incendio contribuyeron a que el fuego no avanzara y que los más de 120 efectivos de extinción pudieran actuar. Afortunadamente, no ha afectado ni a personas ni a viviendas.
Son las 8 de la tarde y 36 minutos. Enseguida saludo a Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Esta sintonía cuando suena y suena en El Enfoque es que tengo a mi derecha Juan Carlos Pérez de la Fuente, al que podrán ver, a los que vean la radio. Suena muy raro esto a mí de que se pueda ver la radio, pero eso es el sino de los tiempos, ¿no? Yo no.
Posmodernidad.
Pues no lo sé si se llama eso, posmodernidad.
A todas las imbecilidades se le llama posmodernidad.
O engaño, porque yo siempre digo, y lo digo, que la radio está hecha para no ser vista, porque, en fin, pero bueno, ahora esto es así.
Escucha, pues yo eso. Recuerdo, si me porque, está escuchando mi
siempre,
prima...
Porque siempre entiendo que la gente pues ha imaginado los estudios, ha imaginado la cara, las voces, ha imaginado muchas cosas, ¿no?, que están dentro de lo que es el mundo de la radio. Pero claro.
¿Cuántas mujeres y hombres, mi querido Félix, cuando existía la radio de antes, antes de la posmodernidad, de la posverdad, se imaginaban a escuchar tu voz, que tú medías 1,90? ¿Eras rubio?
Bueno, no soy rubio, pero 1,90 sí mido.
¿Mides 1,90?
Bueno, me hagas levantar.
Bueno, escucha, o sea que... pero yo recuerdo una prima mía de Valdepiélagos, donde se vino abajo por una depresión de psiquiatra, cuando conoció a un presentador que, claro, en aquella época no había internet, no había nada, no, y soñabas, bueno, y una voz te daba una imaginación. Pero bueno,
siempre,
vamos a ver.
Siempre decimos ese dicho de que si la voz te enamora, no te pases por la emisora.
Y rima en asonante.
Venga,
bueno, vamos,
vamos con nuestro invitado.
La primera lección de teatro que me dieron en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid.
Mis vecinos.
Cuando estaba en la Plaza de Isabel II, vale, fue José Monleón. Fue la primera. Y dijo, vuestra cultura teatral, éramos futuros alumnos y alumnas, será el teatro que veáis, no el que leáis. Hoy traemos a Madrid se escribe con Z a una persona que posiblemente, ya va a poner ahora cara, está entre los 10 madrileños que más teatro ven. Ven teatro en Madrid, en Barcelona, en festivales como el Grec o Temporada Alta. Se acerca a París, a Londres, al Festival de Aviñón. Ve teatro. Se llama Miguel Pérez Valiente. Tiene un blog, que ustedes lo van a mirar, que se llama Glosas Teatrales, donde deja escrito su impresión sobre obras teatrales o políticas teatrales. Su opinión interesa mucho a las gentes del teatro y a las gentes que asisten a las representaciones de teatro. En este tiempo de posmodernidad le llamaríamos influencer, aunque entras a la RAE, que ha entrado, y dice que no, que es mejor llamarle influyente, y vas a la Fondeu, ¿influidor o influenciador? Y yo que soy de pueblo y mi padre era ojeador. Fíjate qué bonito, ojeador de teatro.
También se puede decir prescriptor. Qué bonito. Gente que prescribe, o sea, que no.
Sí. Sí, claro. Bueno, lo cierto es que sabe mucho de teatro y les confieso, y él está aquí, que le suelo consultar mucho cuando voy a hacer un texto teatral en los repartos. Y fíjate, si yo fuera director de un teatro público, me gustaría tener de cerca.
O sea, que Miguel Pérez Valiente puede que sea como le ocurre a los cardenales jubilados, que pierden el poder, pero tienen la influencia.
Mucho. ¿No? Cardenal jubilado a partir de ahora. ¡Monseñor!
Los cardenales jubilados pierden el poder. Eso lo dijo a mi día Marcelo González Martín. Cuando se, yo le pregunté y me dijo, no se preocupe, porque yo pierdo poder, pero mantengo la influencia. Uh-huh. Y a veces la influencia es mucho más importante. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes. Pues después de esta introducción que me ha hecho Juan Carlos, pues está claro que las cosas que yo haya podido escribir sobre su trabajo han sido siempre muy positivas.
No, pero nos vamos, en serio, sabe.
Déjame solamente por llevar un poco a Miguel Pérez Valiente a la actualidad. Mm. De todo esto que estamos contando, de que si hay una entrevista hoy del presidente del gobierno, que luego se suspende la entrevista, que Sánchez llama a Iglesias, que le dice que no, que el otro dice que qué pasa entonces y demás. ¿Cuánto hay de teatro?
Yo creo que mucho.
Sí, ¿no?
Yo creo que muchísimo teatro. Están haciendo el papel que cada uno entiende que su parroquia está esperando, ¿no? Entonces, yo creo que es puro teatro.
Qué bonito, parroquia. Hay que recuperarlo en serio, pero parroquiano, anda, calla. ¿Qué parroquiano
tengo
eres?
Tengo un amigo que le llama votancia a eso. La militancia y la votancia.
Qué bonito.
La votancia.
Le tengo que hacer que me haga así general. ¿Cómo está el teatro público y privado madrileño, Miguel? Me interesa mucho tu opinión.
Pues yo creo que está en un momento muy bueno. Realmente tenemos un volumen de actividad extraordinario. Yo creo que al año debe haber como unas 15.000 funciones.
¿15.000 funciones?
En la ciudad de Madrid, es decir, que quizá haya incluso un poco de más de todo lo que... hay una oferta un poco inflada, pero realmente yo creo que tanto el teatro más comercial está suponiendo unos réditos muy interesantes a nivel cultural y a nivel económico a la ciudad. Y el teatro, digamos, más serio, más teatro, está también ofreciendo cosas estupendísimas.
Ya, o sea, Miguel, entonces no es admisible aquellos agoreros del mundo del teatro que hablan siempre de la crisis del teatro y la crisis con 15.000 funciones al año, hablar de crisis parece una estupidez, ¿no?
15.000 funciones, que es de pronto, ¿eh? Claro, 15.000, señores.
Y de los atractivos que tiene Madrid, resulta que cuando se han hecho estudios estadísticos, la oferta de artes escénicas es el cuarto atractivo después de los museos, el patrimonio cultural, la gastronomía y el ocio general. Pues luego está, o sea, que es un motor. Hay crisis y yo creo que, pero es una crisis estructural. Hay muchísimas compañías que trabajan en precario.
Sí, muchísimas. El tema de microteatro muchas veces.
Microteatro, pequeñas salas, con no unos márgenes mínimos, no se asegura la gente o no se le asegura todo lo que se le tenía que asegurar, o los ensayos no están asegurados. Sí, hay diferentes escenarios, pero en todo lo que es fuera de lo público o lo comercial, de las grandes empresas comerciales, todo lo que queda fuera sí que hay cierta precariedad. Pero ahí sigue. Yo creo que hay, por un lado, un amor a esa profesión. El aplauso debe enganchar muchísimo. A mí me encanta mucho el teatro, pero no lo veo nunca como un participante, solo como un espectador. Pero entiendo que a los actores el aplauso les debe ser una especie de heroína, porque sí. Gente incluso con carreras que podían tener otras salidas profesionales fantásticas, se mete en eso, está más o menos sobreviviendo, o sea que tiene una magia.
Es como el que hace un artículo y lo firma, pues claro, la primera vez que firmas el artículo, bueno, que los periodistas tenemos una cierta alma folclórica, esta sí. Es la verdad, ¿no? Todos llevamos dentro eso, ¿no? Pero cuando firmas un artículo, pues claro, naturalmente que te gusta y te subidón. Gusta que te lean y que te digan que
Fernando
te
han leído. Arrabal dijo, un día le pregunté, dime, ¿qué día importante de tu vida rescatarías? Y me quedo, fíjate, ha estrenado en todo el mundo, ¿no? Y dice, el día que por primera vez hice una tercera de ABC y no. Mi madre lloró y dijo, esto sí, hijo, esto sí.
Claro. Fantástico.
Pero fíjate, fíjate qué poco hemos avanzado. Recuerdo la primera vez que me entrevisté con este, por el amor de Dios, el actor... Bueno, me acabo de
olvidar, yo no te puedo ayudar ahora, ¿no?
Que
te ayude el amor de Dios, pero yo no puedo, o sea, no...
Ahora Amparo Ribelles y le dirigí en su última obra de teatro, ahora os lo digo, le dije... Pero bueno, es que no me acuerdo que le dieron todos los premios del mundo, si es conocidísimo. Closas, Alberto Closas. Alberto, cuéntame, ¿cómo empezaste en esto? Dice, pues mira, me mandó mi padre, que era diplomático, a ver a doña Margarita Sirgu, que estaba, y estábamos todos viviendo en Uruguay. Y dijo, déjate de tonterías de arte, ¿qué capacidad tienes de pasar hambre? Ahí está la clave.
Lo que pasa es que, como dice Miguel Pérez Valiente, si te gusta y te gusta mucho, pues yo qué sé, es decir, lo más triste en esta vida es dedicarte a algo que te puede dar dinero, pero no te gusta. Porque es muy triste. Entonces hay mucha gente, tú dices de la precariedad, Miguel y Juan Carlos, yo puedo hablar de la precariedad de mi oficio, de periodistas, pero conozco a muchos periodistas jóvenes que les gusta tanto esta profesión que cuando trabajan, hacen bien el trabajo y no reparan en la nómina, reparan luego después. Y es más, siempre les digo, como trabajes en función de la nómina, mala cosa. Sí. Haz bien el trabajo y luego mira la nómina. Y luego te enfadas, te cabreas, demandas, pides, vas a ver al director. Pero esto es así. Y cuando veo a los chavales, porque yo vivo en cerca de la Resat, y escucho a los chavales y veo, pues digo, siempre pienso lo que pensará pues alguien que vea a los periodistas jóvenes, ¿no? Y esta gente no va a trabajar. Porque, claro, son tantos, pero sin embargo, pues les ves...
Fíjate que este año ha habido la anécdota de que el alumno que ha sacado la nota más alta...
¿sabes que le hemos entrevistado?
Ah, le habéis entrevistado aquí.
Y le examinó García May.
Y quiere hacer arte dramático, o sea...
Pero fíjate la primera vez...
fantástico que dices, tienes un expediente que te permite ser...
La carrera que tú quieras.
Cualquier ingeniería, cualquier cosa que se van a rifar por ti y dices... me voy a hacer algo que me hace feliz, que es al fin y al cabo lo que...
Eso me parece es que ese chico buscando. Hay que seguirle de cerca, porque fíjate qué interesante, le llamé rápidamente a Ignacio García May y dijo, no ha quedado el primero, también hay, no, está muy bien, porque dice, es humano.
Está muy bien.
Es humano, sí, claro. Sí. Oye, me tienes que hablar, ¿cómo ves, a nivel autoría y a nivel de dirección, cómo ves ahora mismo el panorama español de teatro, de autores? Porque al final los autores son los que es verdad que nos dejan una huella, dejan negro sobre blanco.
Pues yo creo que hay unas voces emergentes fantásticas. unas ya que están bastante posicionadas y otras que están dando los primeros pasos en serio y que están haciendo cosas realmente interesantes. Yo, por citar alguno, Pablo Remón, me encanta, Lucía Carballal, me encanta, Íñigo Guardamino, están haciendo un teatro fantástico, un teatro de esta época y un teatro de la generación que les toca vivir, que les está tocando vivir, y en un lenguaje, pues en un lenguaje que se entiende muy bien, ¿no? que es Pablo Messier también me gusta mucho, pero bueno, Pablo Messier ya lleva una carrera más larga.
Porque al final estamos contando las historias mil veces contadas, pero es verdad que con la particularidad de que son voces de ahora, y ahora
claro,
mismo,
siempre,
de este momento.
Siempre llegamos al mismo punto. Yo digo, cuando a mí me preguntan qué teatro te gusta, pues a mí me gusta el teatro que habla de la experiencia humana o que habla, al fin y al cabo, de nuestras frustraciones, de nuestros miedos. Y puede empezar con cualquier cosa. A mí, por ejemplo, el teatro de Mayorga me gusta mucho porque es un tío que empieza una obra con dos pensionistas jugando al ajedrez en el Retiro y al final de la obra ha hecho una exposición sobre todo lo que es la experiencia humana, sobre todo lo que es las contradicciones que tenemos. No sé, donde yo creo que el teatro realmente tiene su fuerza cuando nos vemos en un espejo y nos vemos pues...
Exacto. Tenemos una oportunidad única. Se está casi constituyendo los gobiernos. Uh-huh. ¿Qué le dirías, uno constituido que es a Andrea Levy, que es la, ya está en activo a la concejala de Cultura? ¿Qué le dirías a consejero o consejera de la Comunidad de Madrid de Cultura? ¿Qué le dirías al ministro o ministra de Cultura?
Que vaya al teatro.
Que vayan, primero que vayan.
No, fenomenal, sí, es que
primero que vayan al teatro y luego que entiendan que los creadores artísticos no tienen que estar para servir al poder político, que ellos tienen que hacer un poder administrativo, un poder de gestión de presupuesto, de espacios, de lo que sea, y al artista, al creador artístico, pues le tienen que dejar un margen para que florezca lo que tenga que ofrecer, que puede ser.
No quiero parecer lo que no soy, sin duda alguna, pero bueno, como ciudadano y como periodista, ¿cuántas veces echo de menos cuando voy al teatro y siempre miro en el patio de butacas a ver a quién conozco de la política, que es mi negocio,
nadie,
digamos?
Sí.
Nada. Cuando me voy al Prado, que voy mucho al Prado, a ver si me encuentro a alguien viendo un cuadro de Rubens que yo pueda conocer, nada. Que me voy al Thyssen, nada, es que no, me voy al campo de fútbol a ver el Madrid, del que soy socio del Madrid, miro al palco, que estoy cerca y está petado de políticos.
Sí.
Bueno, pues en
fin. Pero el ejemplo, es un poco... no, estás diciendo la pura realidad. Y siente uno dolor en esta casa. En esta casa se han hecho las últimas, todos los políticos han pasado por aquí. ¿Qué tiempo se ha dedicado a la cultura?
No.
Pero es que ya antes había un tópico que decía, no, es que eso es la izquierda la que lo lleva.
Además, la cultura es una cosa que, en general, ¿no? O la sientes, has vibrado con una obra de teatro, has vibrado con una novela, con un poema, con un cuadro, o no lo sientes. Y además, esto de el loro viejo no aprende a hablar, es que ya cuando eres viejo, ya. Lo que no has aprendido, ¿no?
Sí, no lo vas a aprender.
El loro viejo no
lo
vas a aprender, me ha gustado.
No, sí, sí. ¿Verdad?
Pero hay una cosa sobre lo que ha dicho Félix, que no hay tanta gente en el teatro, tantos políticos, no se ve a políticos en el teatro, pero que al final los políticos que tenemos son un poco un reflejo
sin duda,
de la sociedad.
De nosotros,
somos,
de nosotros. Por eso hay que valorar mucho, yo lo valoro mucho, por ejemplo, la dedicación sincera que ha tenido la reina Sofía al mundo de la música. Al mundo de la música, al mundo del arte en general,
total.
Al museo.
Félix.
Sí. Me parece que eso es fundamental.
Con ocasión del 25 aniversario del Centro Dramático Nacional, les invité, Viria Buero, y ahí estuvieron.
Sí.
Y ahí me gustaría que la Casa Real de ahora hiciera lo mismo. Porque cuando les invité a los de ahora... No vinieron. Oiga, que estamos hablando de Cervantes. Bueno, dicho todo eso, ¿qué puede aportar España en esta hora de Brexit, en esta hora, pero yo sigo creyendo, porque creo en Europa, de la construcción de Europa, ¿qué podemos aportar desde la cultura y desde el teatro, Miguel?
Bueno, pues nosotros tenemos la enorme herencia del teatro en lengua española, porque realmente el teatro americano barroco es una extensión de nuestro teatro y es un teatro absolutamente reflexivo, es un teatro que si lo pusiéramos en valor como hacen los ingleses con con sus autores, con su Shakespeare o tal, pues seríamos una potencia. Desde luego, el hecho de que España no sea solo España, sino a nivel de lengua seamos un continente, pues engrandece muchísimo toda nuestra oferta.
Claro.
Hay teatro fantástico en México, se está haciendo un teatro fabuloso, han explorado mucho por allí el teatro documental, y España tiene que ser el puente que yo creo por el que entren esas compañías a Europa. Y oye, aquí vemos, yo veo mucho teatro ahora con sobretítulos, me encanta ver, de hecho, creo que de las mejores obras que he visto este año pasado era una obra Saigon, que era en francés y vietnamita. Pues tendremos que acostumbrar a los europeos a ver teatro español de autores españoles con sobretítulos.
Miguel, ¿sigues ahora la temporada de teatro en Almagro, en Mérida?
Bueno, he estado ahora en Almada, en Portugal, y ahora Mérida no voy hace tiempo. Uh-huh. Pues,
son temas que él y yo sabemos.
Ah, bueno, vale.
No, pero básicamente Mérida, primero, hace muchísimo calor en Mérida. Sí. Y luego muchos de los montajes de Mérida
no son lo que más me gusta.
Luego mundo, vienen, claro, a Madrid.
Es que, sí. Y vienen a Madrid, ¿no? Pero es que es sincero, y eso tiene un precio. Tú sabes que hubo un tiempo que la crítica en Nueva York. En Nueva York, oye, que es que te podía... No, bueno, pues algo parecido pasa. Dice, ¿qué ha dicho? Y cuando no le gusta a alguien, ya verás cuando me pase hoy, dices, ¿será posible lo que has dicho de mí?
Bueno, pero eso es la credibilidad de alguien que observa...
El modelo de Mérida es... El modelo es un poco como si un... como si el Museo del Prado lo pusiéramos con una gestión privada. Entonces es complicado. Es decir, ahora mismo la gestión que hay ha salvado el festival, no hay duda que económicamente ha salvado el festival, pero quizás ese espacio que es emblemático, que lo estrena Margarita Xirgu con Unamuno y con tal, pues debía ser un centro, no tanto para hacia el teatro comercial, sino... al verdadero teatro clásico.
Fíjate lo que ha dicho, ¿eh? Estamos a punto, en septiembre se estrena una película de Amenábar sobre Unamuno. Uh-huh. La figura de Unamuno es fundamental. Y el Teatro Romano de Mérida empieza esta segunda etapa, ya de la, después, empieza con Unamuno y Margarita Xirgu.
Sí.
El Teatro de Unamuno, ¿quién conoce el teatro? El otro de Unamuno.
¿Y de Baroja?
Bueno. Por ejemplo, eso te digo.
Ya me contarás.
Me acaban de enviar un texto desconocido de teatro, me ha llegado esta mañana, de Carmen Conde, que no conocía.
Bueno, pues,
sí, bueno, entonces, pero ¿auguras que a nivel cultural vamos a salir fortalecidos?
Yo creo que vamos a salir fortalecidos porque hay mucho talento y hay capacidad, y bueno, se necesita que las administraciones pues apoyen un poquito.
Pues nada, y abriremos unas salas para dos cosas, simple y acabo. Para teatro latinoamericano en Madrid.
Eso es fantástico.
Y para recuperar el mal llamado género frívolo.
Bueno, ahí lo dejamos. Juan Carlos Pérez de la Fuente, gracias. Y Miguel Pérez Valiente, es un placer haber conversado contigo este rato aquí en la radio.
Muchas gracias.
Un abrazo, Miguel. Bueno, David, ¿me dejas que cuente a los oyentes una cosa importante?
Sí, yo iba a decir que hoy está en el preestreno, en el pase de prensa de la película nueva de Tarantino, y estoy todavía en shock.
Pero
todavía...
¿te ha gustado?
¡Boh!
Bueno.
Tremendo.
Pues, esta es otra de Tarantino que no firma Tarantino. El PSOE cancela a última hora la entrevista de Pedro Sánchez en Telecinco. Fuentes socialistas han confirmado que la marcha atrás en esta aparición, que ya había sido anunciada desde la cadena a través de Twitter, es cosa del Partido Socialista. Y estoy viendo aquí lo que ha pedido Podemos al PSOE, brevemente, porque es un documento largo, larguísimo, la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Medioambientales, que coordina los siguientes ministerios para ellos: Ministerio de Derechos Sociales, Igualdad y Economía de los Cuidados, Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Lucha contra la Precariedad, Ministerio de Transición Energética, Medioambiental y Derechos de los Animales, Ministerio de Justicia Fiscal y Lucha contra el Fraude, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y Economía Digital. O sea, darle a Unidas Podemos la justicia y todas las políticas sociales del Gobierno. No me extraña que Pedro Sánchez haya dicho esto es demasiado. Pero, en fin, entre ellos tendrán que ver qué es lo que hacen. Y ya nos contarán si finalmente hay entrevista o no, y si no, pues ya mañana en la hora de la votación. David Sánchez, ¿qué nos cuentas?
Bueno, nada, muy, muy breve, porque hay que comenzar hablando de deporte con esa gravísima lesión sufrida por el futbolista del Real Madrid, Marco Asensio, anoche en el partido amistoso del equipo blanco frente al Arsenal en Washington. Rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla izquierda, es decir, se habla de hasta 9 meses de baja, por lo que no regresaría a los terrenos de juego hasta marzo, abril del año que viene, del año 2020, un verdadero shock. Y uno de los mejores del empate a dos del Real Madrid ayer ante el Arsenal inglés, equipo al que posteriormente derrotaba en los penaltis el cuadro madridista, fue Gareth Bale. Ojo con Gareth Bale, aunque Zidane ya ha dicho y ha recalcado que no va a haber ningún tipo de novedad en la situación del jugador galés. Vamos a ver lo que sucede, vamos a ver lo que sucede con James Rodríguez, que después de esta baja de Asensio de no poder jugar toda la temporada que viene, podría ser jugador del Real Madrid y no entrar en ese posible traspaso al Atlético de Madrid. Y los dos juegan el próximo viernes, la noche del viernes al sábado, a las 2 de la mañana, Real Madrid-Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que ayer empataba 0 frente al Chivas mexicano, aunque después le ganaba en los penaltis. Así que vamos a ver lo que sucede, pero el viernes, de viernes a sábado, Madrid-Atlético de Madrid en New Jersey, en el estadio de los Giants de Nueva York. Y también hay que hablar del Getafe y del Leganés. Están jugando ahora mismo partidos de pretemporada. El Getafe frente al Rayo Majadahonda y el Leganés frente al Raja Casablanca marroquí, que se ha presentado hoy ante los medios la selección española de Sergio Scariolo. Los 16 jugadores que van a intentar conseguir el segundo mundial de la historia para nuestro baloncesto, con Rudy Fernández, el madridista, como capitán. Y por último, España está jugando ahora mismo sub-19, van empate a cero, y la selección femenina de waterpolo ya está en la final del mundial, que va a jugar frente a Estados Unidos el próximo viernes.
Gracias, David. A las 10 volvemos con Ricardo Martín, Jaime González y Carlos Cuesta. Sigue la radio, sigue Onda Madrid, sigue El Enfoque.